Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todes a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Empiezo por agradecerles a todos por escucharnos y quisiera mandar un agradecimiento especial para todas las personas que se han estado animando estas últimas semanas a escribirme para programar entrevistas y compartir sus historias de parto. Es siempre un gustazo escuchar de ustedes. También quiero agradecerle a todas las personas que nos recomiendan a sus amistades y siguen pasando la voz sobre este proyecto para que siga llegando a mucha gente, para que siga ayudando a muchas personas gestantes a ir juntando confianza en el proceso y aprendiendo a buscar alternativas. Entre más mujeres exijan ser tratadas con respeto, entre más bebés sean bienvenidos al mundo rodeados de amor y a sus tiempos, más va a ir aumentando el acceso y poco a poco vamos cambiando la cultura del nacimiento. También aprovecho para invitar a quienes puedan apoyar este proyecto de forma financiera a que se unan a la comunidad de Patreon. Ahí voy a estar compartiendo un poco de contenido exclusivo muy pronto, incluyendo mis propias historias de parto por si las quieren oír. Sus contribuciones ayudan a que siga adelante este proyecto. También quiero mandar un saludo y un agradecimiento especial a Valentina Zapag, que fue quien me puso en contacto con Caro, nuestra invitada de hoy. Valentina es partera en Argentina. Y pues ella fue la que hizo esa conexión. Yo tengo muchísimo interés de compartir historias de nacimiento de muchos diferentes países y lugares, pero como se habrán dado cuenta las personas que nos escuchan mucho, hay ciertas regiones que han estado mucho más presentes que otras. Eso tiene que ver con dos razones principalmente. Una es que hay ciertas regiones en las que el parto en casa es más común y existe mayor acceso que en otras. Y la otra razón es que algunas comunidades de parto me han cerrado la puerta en la cara cuando he querido postear en grupos en redes sociales para invitar a la gente a que comparta sus historias. Así que si hay por ahí dulas o parteras de regiones que no hemos representado y que puedan conectarnos con personas en sus países, les agradecería muchísimo esa forma de apoyarnos. Ahora sí, nuestra invitada de hoy es Carolina Otonello, que nos acompaña desde Tucumán, Argentina, para compartir su historia de parto domiciliario. Bienvenida, Caro, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por invitarme.
¿Por qué no empiezas por contarnos un poco sobre ti? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Todas esas cosas.
Mi nombre es Carolina, tengo 30 años, soy entrenadora, me dedico a acompañar procesos de personas que básicamente quieren mejorar su vida a través del deporte y la actividad física. Enseño levantamiento olímpico, practico levantamiento olímpico, soy pesista, y bueno, todo esto que cuento tiene mucho que ver también con el proceso que atravesé a lo largo de mi embarazo, que fue un embarazo bastante activo, en el cual hice pesas hasta los 8 meses y medio, así que bueno, eso básicamente es lo que soy y a lo que me dedico.
Cuéntame entonces, ¿con qué ideas creciste tú acerca del parto y cómo fue que empezaste a pensar en todo este mundo del embarazo y de la maternidad?
Bueno, esto es bastante loco porque yo era una persona que me encontraba absolutamente alejada de toda idea relacionada a la maternidad, a los bebés o a todo ese mundo. Lo consideraba bastante ajeno a mí, no pensaba ser mamá. De hecho, consideré durante muchísimo tiempo que jamás iba a hacerlo. Por todo esto que te cuento, tenía hasta una especie de rechazo, te diría, por todas estas cuestiones, y no tenía nada que ver la maternidad con ninguno de mis proyectos de vida. De hecho, estuve en pareja durante mucho tiempo, donde ya habíamos empezado a hablar del tema de formar una familia, tener hijos, y era algo que no estaba concebido en mi cabeza. Eso en primera instancia. Mi embarazo llegó de manera inesperada. Yo en este momento, bueno, estoy maternando, soy mamá autónoma, le digo yo, no me gusta decir mamá soltera, soy mamá autónoma, estoy criando a mi hijo en nuestra familia monoparental. Mi embarazo llegó, como te cuento, sin ser previsto, pero en el momento que me enteré que estaba embarazada, venía de muchos procesos de sanación personales. Y bueno, realmente llegó en un momento en el cual me sentí lista y acepté la llegada de este bebé Y bueno, recién ahí fue cuando empecé a abrir los ojos a todo este mundo. ¿Qué pensaba del parto? Lo que veía en las películas, nada más. Pensaba que un parto era romper bolsa, salir corriendo al hospital, probablemente no llegar al hospital, y todas estas escenas, hasta cómicas, te diría, que se ven en las películas. Esa era la única idea de parto que tenía, y mis ideas respecto a maternidad eran absolutamente negativas. O sea, imaginaba la maternidad como el fin de la vida, más o menos. Y la verdad es que ahora que soy mamá, me doy cuenta y agradezco también encontrarme en una posición en la cual pensé que jamás estaría para poder descubrir otros matices de esto, ¿no? Eso básicamente. No pensaba que iba a ser mamá jamás, pero acá estoy. Y estoy maternando, la verdad, que de manera muy feliz.
Entonces te llegó este embarazo un poco de sorpresa y no tenías muchas ideas acerca del parto afuera de las películas. Entonces, ¿cómo fue que llegaste a aprender sobre el parto en casa y cómo te llegó esa idea? ¿Cómo supiste que era para ti?
Bueno, respecto a eso, como te había comentado, venía de un proceso de sanación personal muy intenso. Había estado haciendo una terapia alternativa que se llama biodecodificación emocional, y en este proceso de sanación, bueno, fui tratando varios temas. Fui por un tema en particular que era mi relación con el dinero, y en el medio me fui encontrando con muchas cosas. En el medio descubrí historias de mi familia, historias respecto a nacimientos, historias de mi propio nacimiento, y cómo eso venía influyendo en patrones de conductas de mi vida. Yo nací por cesárea, y una de las primeras cosas que me enteré en esta terapia fue que, bueno, mi manera de nacer marcaba un patrón de comportamiento que era el hecho de los proyectos no concluidos. Yo personalmente soy muy respetuosa de las decisiones de cada una, de cada persona. Cada mamá elige cómo va a traer a su hijo al mundo, pero yo era consciente de que en la situación en la cual yo me encontraba, que era gestando un ser humano en mi cuerpo, cosa que me conmovió desde lo más profundo, porque entender, imagínate que yo trabajo con cuerpos, tengo mucha conciencia corporal, cuido mi cuerpo desde hace muchísimo tiempo, soy muy saludable, muy fuerte. Entonces, entender que mi máquina, que es lo que yo considero mi cuerpo, estaba haciendo una labor tan titánica como formar a otro ser humano, a mí me voló la cabeza, realmente. Entonces, así fue como supe que yo quería parir, quería concluir el proyecto hasta ese momento de mi vida más importante, que era la gestación de mi hijo. Entonces decidí que quería llegar al final de esa gestación, parirlo. No sabía bien nada de aspectos fisiológicos del parto, nada, pero tenía conciencia de que tenía tiempo de informarme, y así fue como, bueno, fueron apareciendo las herramientas, los recursos, las personas, y tomé un taller de preparto, donde daban información sobre fisiología del parto, la legislación respecto a violencia obstétrica, cuáles eran las leyes que nos amparaban, cuáles son las herramientas con las que contaba, y así en este taller, que era un encuentro de 8 semanas, yo lo empecé cuando estaba en mi semana 28 de gestación, fue como me fui enterando de todo, básicamente, que el parto no era esto que yo pensaba, de salir corriendo cuando rompa bolsa, ni entender que es un proceso natural, cuáles son las instancias. Me informé, aprendí muchísimo. Al mismo tiempo, yo soy muy estudiosa de todas las cosas que me apasionan, así que esto no fue la excepción, para nada. Estaba sumergida en este proceso de gestación desde una conciencia absoluta y disfrutando del poder que me estaba demostrando que mi cuerpo tenía. Yo pensaba antes que una embarazada era una persona débil, una persona, te diría, casi hasta patológica, ¿no? Y al estar embarazada me di cuenta que en mi vida tuve una sensación de más poder que estando embarazada, sabiendo que estaba gestando a una persona, que mi cuerpo había fabricado una columna vertebral, un cuerpo, que había otro corazón latiendo dentro mío. Todas esas cosas fueron muy fuertes, darme cuenta, y bueno, me empecé a informar así, básicamente con el curso de parto. Fue que aprendí de todo lo relacionado a parto.
¿Cómo fue que encontraste ese curso también? Bueno, te cuento que es la primera entrevista que grabo con alguien de Argentina, entonces me gustaría que habláramos sobre dos cosas. Una es Cuéntame un poco sobre la cultura de nacimiento allá en Argentina y cuáles son las opciones, porque, bueno, si una persona normalmente lo que uno piensa es estás embarazada, bueno, vas con el ginecólogo, te hacen los exámenes, las pruebas, lo que sea, como que hay un camino que ya está pavimentado, ¿no? Como que ya está caminado y es lo que todo el mundo acostumbra y lo que todo el mundo piensa hacer. Entonces, me gustaría saber un poco cómo es ese camino que ya está como más pavimentado allá en Argentina y cómo es que tú logras encontrar las alternativas en cuestión del acceso del sistema, cómo funciona todo eso allá.
Bien, bueno, querer parir en Argentina, la verdad que es una decisión que se considera hasta poco común. A mí me sorprendió a lo largo de mi camino darme cuenta que las personas no quieren parir. Acá el índice de cesáreas, creo, si no estoy equivocada, es uno de los más altos de Latinoamérica. Es muy común llegar a cesáreas. O sea, las cesáreas acá no son solamente una herramienta para salvar vidas, sino que es, en la mayoría de los casos, una elección sin siquiera considerar la opción de parir. Primero, porque creo, según lo que voy viendo, que las mujeres no creen en su poder parir. Hay mucho miedo y al mismo tiempo también visibilizar el hecho de que una cesárea es una cirugía y una cirugía se puede programar en una agenda, en un día, con fecha, y eso a los médicos, desde luego, les puede resultar bastante más cómodo que esperar a una fecha incierta a que el cuerpo esté listo para parir. Eso, primero que nada, acá la cesárea es lo primero. Muy pocas mujeres eligen parir. De hecho, me cruzo con gente que cuando estaba embarazada y decía que iba a parir, me miraban con cara como, vos estás loca, pero duele un montón y imagínate en el momento de que tomé la decisión de parir en casa, era algo de lo que directamente no podía ni hablar. Eso, índice de cesárea altísimo en Argentina. Mi situación particular, yo me encontré, nosotros nos manejamos con un sistema de obras sociales, o sea, son en el sistema de salud, vos accedes a una obra social y la obra social, digamos que se hace cargo de todos los gastos y todo lo relacionado a lo médico, pero al mismo tiempo tenemos salud pública. Cuando yo quedé embarazada, me encontraba sin obra social porque recién estaba pasando de trabajar en relación de dependencia a ser trabajadora independiente. Y cuando yo quedé embarazada y me enteré, recién empezábamos con pandemia, estábamos entrando en una cuarentena estricta, una fase 1, que era una instancia en la cual no podía salir nadie a la calle, o sea, estábamos completamente encerrados. Eso, y que estaba embarazada, no podía acceder a una obra social, me llevó a, bueno, hacer el seguimiento de mi embarazo en la salud pública, en un CAPS, se llama, que es una unidad médica que queda cerca del domicilio de las personas. O sea, vos tenés un CAPS cerca de tu domicilio, ahí están como estratégicamente distribuidos a lo largo de la geografía acá, ¿no? Eso fue por un lado, y por el otro me preguntaste cómo había accedido yo al curso, conversando con personas, una chica que trabaja en el mismo lugar donde trabajo yo, ella había parido y me recomendó ella el curso. Ella también es mamá autónoma, así que bueno, me contó su experiencia, en la cual fue acompañada con una de las chicas que dio el curso. El curso está dado por una agrupación que se llama Poder Parir, son dos personas que son doulas, y bueno, ellas brindan la información mediante este curso que, como te decía, es de 8 semanas, y yo lo tomé por Zoom, porque estábamos, bueno, de cuarentena. Básicamente ha sido por una inquietud personal y tratando de romper el molde de saber que yo iba a parir, por más que no sabía lo que eso implicaba, había algo en mi interior que me hacía sentir como si fuera que yo sabía lo que estaba haciendo, por más que nunca lo haya hecho. Es lo que yo llamo una especie de sabiduría ancestral. Todas las mujeres de mi linaje han parido. ¿Por qué yo no iba a poder parir también?
Entonces, antes de tomar ese curso, ¿tú estabas pensando para ir en el hospital?
Sí, de hecho, yo no tenía ni siquiera la más mínima noción de que existía la posibilidad de parir en casa. Como te conté, me enteré de mi embarazo estando en cuarentena, o sea que me sobraba el tiempo para investigar, leer y ahondar en todo esto relacionado al parto. Vi muchos videos de partos domiciliarios y la verdad que fantaseaba mucho con esa idea, pero sin saber que podía tener acceso a eso aquí. Pensaba, de hecho, bueno, lo que pueden llegar a pensar muchas personas de un parto domiciliario, piensan que es un acto quizás descuidado, que no están las condiciones, qué sé yo, de higiene garantizadas, o la idea simplemente de que el parto es un acto médico, crítico, patológico y que es sumamente necesaria la presencia médica. No está visibilizado el hecho de que parir es un acto fisiológico, que es algo natural, que está totalmente impregnado en nuestro ADN de la capacidad de hacerlo. Entonces, yo, con tanto respeto que tengo por mi cuerpo, como por trabajar con él y por cuidarlo tanto, yo tenía la absoluta certeza de que iba a poder parir. Aferrándome a eso, a lo que te conté previamente de, la terapia que venía haciendo, fue que, bueno, con mi idea y mi profundo deseo de parir, fui investigando y encontrándome con las herramientas como este curso, con personas con las que me fui cruzando, con videos, porque la verdad es que estaba también muy conectada a un fuerte despertar espiritual, que es algo que hemos venido atravesando muchos en cuarentena por estar tanto tiempo recluidos y con tiempo libre, disponible. Me pegó también por ese lado, ¿no? Saber que estaba pasando algo en el mundo y que a mí me había llegado la oportunidad de ser madre, yo lo tomé simplemente como un llamado a elevarme como ser humano, para estar a la altura del nuevo mundo, digamos. Eso es lo que yo sentí.
Y entonces, después del curso, ¿cómo fue que cambió tu idea acerca del parto y cómo fue que encontraste lo que necesitabas después?
Investigando, mientras yo tomaba el curso, yo tomaba el curso sola. Todos los miércoles llegaba el horario del curso, nos encontrábamos en la sala virtual, yo con mi anotador, todas las demás gestantes se encontraban con sus compañeros. No era mi caso, como te digo, yo estaba cursando sola. Y tuve un clic un día que estábamos viendo fisiología del parto en el curso. Y a lo largo de, el desarrollo de este tema, estaba muy orientado hacia el acompañante, cómo era el proceso del trabajo de parto, qué pasaba con la mujer durante el trabajo de parto, qué condiciones se deberían garantizar, cuál era el rol del acompañante, tratar de tener un ambiente ameno, que el acompañante se fijara en que las luces, la temperatura, que todo esté como tiene que ser para que todo fluya, para que todo este cóctel hormonal que sucede mientras nosotras estamos en trabajo de parto no se vea afectado por nada externo. Entonces, mientras yo tomaba apuntes, me di cuenta que no estaba con esa persona, ese compañero o compañera que me iba a acompañar en esta situación. Entonces, entré en crisis y dije yo, ¿qué hago? ¿Cómo hago yo para transmitirle todo esto, por ejemplo, a mi mamá, que va a ser la persona que me va a acompañar? ¿Mi mamá será que me quiere acompañar? ¿No será mucho para ella? ¿Cómo hago para decirle que necesito que la luz esté así, que el ambiente esté de esta otra manera, que quiero hacer el trabajo de parto en mi casa? Eso había decidido, como yo me encontraba sin obra social, hice el seguimiento de mi parto en la unidad que quedaba cerca de mi domicilio, me veía siempre el mismo médico, pero esto significaba que en el momento de parir yo me iba a dirigir a la institución que me tocaba por mi región geográfica y me iba a atender el equipo de guardia. O sea, no tenía la garantía de que mi médico, el que me había visto durante todo mi embarazo, fuera la misma persona que me atienda. Entonces, esto, sumado a un personal de salud que se encontraba totalmente agotado por toda esta cuestión de pandemia, COVID y sistema saturado, a mí me generaba mucha incertidumbre el hecho de saber que iba a llegar a un lugar a que me atienda una persona que no conozco, un equipo que no conozco, que no sabían nada de mí, y además, con toda la información que fui recibiendo en el curso sobre cuáles son las leyes que me amparan. Yo sabía perfectamente que quería un parto sin intervenciones, que no quería que me pongan una vía al ingresar al hospital, que no quería que se me suministre oxitocina sintética, que no quería que me pongan anestesia y todas esas cosas. Si vos no tenés la información, suceden. Nadie te pregunta si las querés o no, las hacen. ¿Por qué? Porque quieren que te vayas rápido, no, a ellos les conviene, obviamente, que vos tengas un parto, un proceso mucho más acelerado, que estés en un trabajo de parto como fue el mío. En mi caso, yo estuve 20 horas de trabajo de parto. Entonces, todas esas cosas a mí me dieron mucho miedo. Yo no tenía ningún tipo de duda de mi capacidad de parir, pero tenía mucho miedo de todo lo que refería al contexto de mi parto. Porque, como te digo, me iba a dirigir al hospital a parir con alguien que no conozca, y además, sabiendo que yo en trabajo de parto iba a estar en trance, no iba a poder tomar decisiones, no iba a poder decir, no quiero esto, no quiero aquello. Entonces, supe que necesitaba el acompañamiento de alguien conmigo, y así fue como la conocí a mi doula. Mi doula fue la persona con quien decidí empezar a transitar el final de mi gestación y quien me iba a acompañar durante mi trabajo de parto hasta lo máximo que podamos, y una vez que ya esté con la máxima dilatación posible, recién dirigirme a la institución. Para en la institución entrar a la sala de parto con mi doula, que ella garantice que todo lo que yo quería en mi parto humanizado suceda, y bueno, después, bueno, retirarme a mi casa, que todo el proceso siga como tenga que ser. Cuando empecé a averiguar cuáles eran las condiciones por pandemia, me enteré que por protocolo de COVID no podía pasar con acompañante. Entonces, esta situación fue la que abrió la puerta a la opción de parto domiciliario. Mi doula me dijo, bueno, tenés estas opciones, viendo y considerando que no podés pasar con acompañante, ¿por qué no pensar en un parto domiciliario? Entonces, ahí fue recién que yo me enteré que existía la opción y que desde luego la empecé a evaluar de manera consciente y real.
¿Y cómo fue que lograste reconciliar esta idea? Porque me contabas que cuando pensabas en un parto domiciliario te venían todas estas nociones un poco negativas acerca de que no era seguro, de que era un poco irresponsable. Tenías como estas ideas acerca de lo que se necesitaba para tener un parto. ¿Cómo fue que te reconciliaste con esta idea de poder tener un parto domiciliario apoyada de las personas que tú querías tener ahí? ¿Cuál fue tu proceso para poder realmente sentirte cómoda con esa opción?
Bueno, con información pude revertir mis ideas, o sea, yo jamás estuve cerrada a nada porque era un mundo desconocido, sabía que estaba haciendo un absoluto viaje a lo desconocido y la única manera de saber era informándome. Esto en primera instancia, saber que, bueno, información, saber cuáles eran las instancias, cómo es parir, cómo es un proceso fisiológico de parto, la confianza absoluta en mi cuerpo, en el poder parir de mi cuerpo. Y algo que fue muy determinante en mi embarazo fue darme cuenta que el parto es un proceso, un acto más de la sexualidad femenina. A mí me pasaba durante mi embarazo que, como te conté, me sentía muy plena, me sentía muy poderosa, estaba muy conectada a una especie de sabiduría que pareciera que había estado siempre en mí, a pesar de que era algo que nunca había transitado. Empecé a investigar cómo era parir antes, cómo era parir cuando éramos tribus de mujeres, en lo ancestral, allá en la historia, porque parimos desde siempre, o sea, todos, absolutamente todos somos hijos de alguien, ¿no? Entonces empecé a descubrir mucha información muy interesante. Por ejemplo, que las mujeres en la antigüedad paríamos en tribu, estaban todas las mujeres de la tribu en el acto de parto de una de ellas, las más pequeñas presenciaban, las más adultas ayudaban, las más viejas, las más ancianas, las que más sabían, asistían a la persona que estaba pariendo y absolutamente nadie tenía dudas de que esa persona que estaba pariendo iba a poder hacerlo. Con esta imagen crecían las niñas que presenciaban estos partos y con esta confianza también se enfrentaban a los partos. O sea, no era, jamás nadie dudaba de que una mujer iba a poder parir, cosa que no está sucediendo hoy. Realmente estamos muy minimizadas, se nos genera mucho miedo y al mismo tiempo no, nadie quiere jugar con algo como ser la vida de un hijo, ¿no? Si tu médico te dice no, la verdad que tenés que ir a una cesárea, muy pocas veces una va a discutir eso porque es el criterio médico y es la persona que te acompaña y que sabe. Pero entender que la gestación y el parto es un acto más de la sexualidad femenina porque intervienen las mismas hormonas, intervienen los mismos órganos y saberme tan poderosa y sentirme tan capaz fue lo que a mí me hizo evaluar el por qué no parir en casa. Si estoy sana, mi embarazo va a la perfección, mi bebé está sano y me estoy por enfrentar a un proceso fisiológico totalmente natural, no tengo dudas de que puede ser de lo mejor posible. O sea, sabía, yo no tenía miedo en lo que respectaba a mi cuerpo y a lo que mi cuerpo iba a hacer. Sí tenía miedo de lo que podía suceder alrededor en un sistema hospitalario hostil. Eso es. Me acerqué a la idea porque me pude informar. Y esa es la recomendación más grande que yo le puedo dar a una gestante, que decida lo que decida, se informe, porque no hay nada más valioso que la libertad de poder informarte y poder elegir. Si el nacimiento de tu bebé es a través de una cesárea, que por lo menos la hayas podido elegir, que hayas sabido que tenías opciones y que dentro de todas las opciones elijas lo mejor. Así fue como me acerqué a la idea esta de parto en el domicilio.
Bueno, entonces te acercaste intelectual, emocionalmente a esta idea. Me gustaría también saber acerca del proceso logístico. ¿Cómo fue encontrar una partera? ¿Cómo fue o un médico, no sé quién estuvo en tu parto? ¿Cómo fue ese sistema? ¿Cuáles eran las opciones? ¿Cómo fue que navegaste todos esos procesos?
Bien, bueno, como yo estaba con la asistencia de mi doula que me estaba acompañando dentro de mis decisiones, porque bueno, no sabía cómo, al encontrarme, entre comillas, sola en mi proceso de gestación y al recurrir a ella como acompañante para que me asistiera a lo largo de mis necesidades en el trabajo de parto y parto, cuando me encontré con esta situación de que no podía pasar con ella, ella me propone presentarme una partera, que es mi partera Valentina. Entonces le escribí a ella, fijamos una cita para conocernos. El día que nos vimos, hablamos alrededor de 5 horas, tuvimos un encuentro de 5 horas donde hablamos de absolutamente todo, quiénes éramos, qué esperábamos, por qué estamos donde estábamos, todo desde el corazón, digamos, sabiendo que estaba entablando una relación que iba bastante más allá que una asistencia a mi parto. Entonces ahí, bueno, cerramos el trato con Valentina después de que ella me comentara cuáles eran las opciones, cómo era esto de estar en casa. Y una vez formado el equipo, que estaba formado por Valentina, que es mi partera, Valentina además es obstetra, y mi doula, empezamos a planificar alrededor de una reunión por semana. Tuvimos unas 3 o 4 reuniones. Donde yo la incluía a mi mamá, iba a parir en casa de mi madre, en mi casa materna, más que nada para que ella también pudiera despejar sus dudas, porque mi mamá viene de una generación donde los partos eran sumamente violentos, las personas que parían sufrían maniobras indeseadas, administración de muchos medicamentos, episiotomías sin siquiera ser consultadas. Tanta violencia que en esa época era mucho más fácil y seguro, y además estaba de moda parir, tener una cesárea en vez de un parto. Entonces mi mamá, considerando, viniendo de esa escuela, digamos, y de esa generación que todo fue por cesárea, se encontraba aterrada ante la situación de mi parto en casa. Entonces las reuniones fueron enfocadas a la consolidación de nuestro equipo, a despejar dudas, a hablar de cuáles eran nuestras expectativas, a ir allanando terreno respecto a cuestiones familiares que se estaban dando, ¿no? Volver a la casa materna, en mi caso en situación de pandemia, que me encontraba sin trabajo, estaba sin trabajo y estaba embarazada, era toda una situación bastante compleja. Entonces, bueno, tuvimos estas reuniones donde se me evaluaban parámetros generales de salud, Valentina desde su lado profesional, como profesional de salud que es, y al mismo tiempo para poder despejar miedos, más de mi mamá, que era una persona que iba a estar acompañando, también definir cuáles iban a ser nuestros roles, dejarle en claro a mi mamá que ella iba a estar en casa, que ella podía participar de la manera que deseara en el parto, si ella quería estar en la habitación, si ella quería encontrarse por fuera, que haga lo que sienta, pero básicamente que se entregue al proceso también, entendiendo que yo como adulta también estaba tomando mis decisiones y mi decisión era esa, parir en casa. Y así fue como fuimos armando el equipo, porque realmente fue un equipo de trabajo.
Y me habías contado que Esta decisión de parir en casa la mantuviste un poco secreta. ¿Me puedes hablar un poco acerca de por qué fue que decidiste eso y si es que te encontraste con alguna reacción que te hiciera tambalearte un poco?
Sí, bueno, tuve que mantener en secreto esto porque, como te conté, en Argentina los nacimientos son en su mayoría por cesárea. Parir es un acto de muchísima valentía, y pensar en parir en casa, considerando el parto como un acto tan médico, era una locura. Entonces, tomé la decisión de mantenerlo en secreto, mantenerlo dentro de nuestro equipo, por el simple hecho de que yo estaba muy segura de lo que estaba haciendo y me daba cuenta, se lo conté a un par de personas y ante las reacciones que recibí de esas personas, fue que decidí mantenerlo en secreto porque me encontraba al final dando explicaciones sobre algo que al final lo iba a terminar haciendo yo. Entonces tenía que despejarle miedos a las personas que ni siquiera iban a estar conmigo en mi parto, entonces no tenía sentido, me encontraba dando explicaciones innecesarias y muchas veces quizás me transferían algunos miedos, ¿no? Que no tenían nada que ver con cosas mías. Yo no tenía miedo de absolutamente nada relacionado al parto, tenía total confianza de que iba a poder parir porque estaba muy informada, sabía cómo era el proceso. Entonces fue por eso que decidí tenerlo en secreto, porque las reacciones en primera instancia eran, no, vos estás loca, ¿cómo vas a parir en casa? ¿Y qué pasa si pasa algo malo? ¿Y qué pasa si al bebé le pasa algo? ¿Y qué pasa si a vos te pasa algo? Por supuesto que dentro de nuestro proceso, en las reuniones, fuimos armando un plan A, plan B, plan C. Acá el evento central era el nacimiento de mi hijo, no era parir en casa. Parir en casa en el sentido de un recibimiento amoroso planificado, pero si por algo había que ir al hospital, íbamos a ir al hospital. Yo tenía todo listo, tenía mi bolso listo, mi documentación en el bolso, mi plan de parto, que es una herramienta legal con la cual contamos acá en Argentina, que bueno, esto de paso también por si alguna chica está escuchando, que sepa que cuenta con esa herramienta legal en la cual pueden dejar asentado todas las cosas que quieren y que no quieren dentro de su parto humanizado y tiene que ser respetado porque está regido por ley. Todo eso tenía listo yo en caso de que haya que salir. Y recién conté que había parido en casa cuando nació mi hijo. Más que nada por una cuestión de mantener la energía limpia. No quería que nadie me tire mala onda, que me transfieran miedos que no tenía. Eso. Lo mantuve así, ni siquiera a mi familia más cercana le conté, porque además yo soy como un poco de esas personas que van en dirección contraria, entonces bueno, ya la loca de la Carolina quiere parir en casa, está loca. No quería enfrentarme a eso porque yo estaba segura de lo que estaba haciendo, entonces no quería dar explicaciones básicamente.
Otra cosa que tengo curiosidad acerca de cómo viviste tu gestación es este aspecto de tu trabajo de físico, porque bueno, pues sabemos que en la sociedad las mujeres embarazadas son vistas como unas criaturas frágiles y que tienes que tener mucho cuidado y que no camines y que no corras y que no hagas tal y X y Y. Y me pregunto si te encontraste con algún tipo de respuesta de eso, porque, bueno, tengo la percepción, hablando contigo y viendo tus fotos, que eres una mujer muy fuerte y eso como que entra un poco en shock, ¿no? Con la imagen que tenemos de esta mujer embarazada, frágil, delicada. Y me gustaría saber cómo fue que viviste eso y con qué tipo de cosas te encontraste emocionalmente.
Bueno, eso fue sin duda uno de los tesoros más valiosos que yo descubrí a lo largo de mi gestación. Verme embarazada, yo sin duda considero que ha sido una de las etapas más maravillosas de mi vida. Nunca en mi vida me sentí más fuerte que estando embarazada por todo lo que eso implicaba y por la conciencia que tenía yo respecto de lo que estaba sucediendo en mi cuerpo. Yo respeto muchísimo mi cuerpo, lo cuido. Y ver todo lo que estaba haciendo mi cuerpo para crear otro ser humano fue algo que a mí me generó un profundo respeto por la humanidad, sobre todo por las mujeres. Tenía esta idea en mi cabeza de que las embarazadas eran personas débiles, además todo médico te dice no haga fuerza, ¿y qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a parir? Por Dios, yo en mi vida hice tanta fuerza como cuando estaba pujando para parir. Entonces, fue tratar de salir del molde, de mostrar otra cosa y mostrar que la gestación es un proceso poderoso, que los cuerpos son muy poderosos, muy fuertes. Y por supuesto, desde mi lado como entrenadora, que soy muy estudiosa en todo lo que hago y soy muy apasionada de mi trabajo, tengo la enorme fortuna de dedicarme a lo que es mi pasión. Entonces, también me dediqué a estudiar muchísimo sobre cómo iba a entrenar y cómo iba a tratar a este cuerpo que estaba alojando a otro ser humano. Hice entrenamiento de fuerza, seguí levantando pesas, levantaba, por supuesto, trabajé en un porcentaje muy reducido lo que hacía, no era etapa de ganancias, me instruí en qué era lo que sí podía hacer, qué era lo que no y qué me iba a beneficiar. Hice yoga prenatal. Entrené también, hice entrenamiento de stretching, se llama, que es entrenamiento de la flexibilidad, tomé clases. Y bueno, la verdad es que todas las personas que me veían cuando estaba embarazada, yo me movía como si fuera que me había puesto un almohadón debajo de la panza. O sea, no tuve jamás ni un dolor de espalda, no hice retención de líquidos, estaba totalmente radiante y plena. Fue una gestación muy hermosa y muy saludable. Y otra cosa que sumó mucho fue esto de que, viste que te mencioné el hecho de cómo paríamos antes en tribu. Yo llevé toda mi gestación en tribu de mujeres. Yo tengo, mis alumnos son varones y mujeres, pero tengo mucho más feeling con las mujeres, tengo una muy buena llegada al público femenino. Y pasé toda mi gestación con todas mis alumnas que me acompañaron desde un profundo amor, viéndome gestar con fortaleza. Y respetándome y ninguna dudando de que yo iba a poder parir. Entonces me sentí muy nutrida de esta sensación de tribu con la cual lo llevé así a lo largo de todo mi embarazo. Pero sí, me encontré con todo tipo de opiniones. Gente que me veía embarazada, que se me acercaba a decirme que no, que por qué estás haciendo esto. Y yo contestando siempre desde la paciencia y desde el respeto. Yo sé lo que hago, nadie más que yo, que soy la mamá de este bebé, voy a cuidar a este bebé que está en mi panza. Y además me dedico a esto. O sea, el movimiento es salud. Yo, ¿por qué me iba a acostar si estaba en un momento que claramente era salud lo que regía mi vida? Si un cuerpo gestante habla de salud.
Sí, claro, es que estoy pensando que también estabas viviendo en pandemia, así que me imagino que eso también cambió la forma en la que te ejercitabas y la forma en la que vivías tus entrenamientos y tu trabajo físico, ¿no?
Sí, pero bueno, yo trabajo con protocolo, o sea, tengo un espacio de trabajo que es bastante amplio, mantenemos distanciamiento social y bueno, yo siempre desinfectando todos los elementos de que usaba, siempre tuve mucho cuidado, así.
Pero esto ahora, ¿no? Porque cuando dices que empezó tu embarazo y estaba todo cerrado.
Sí, yo recién me reinserté a la sociedad, digamos, cuando ya estaba embarazada, lo cual también fue muy raro.
Sí, me imagino. Son un montón de factores, ¿no? Muchas cosas, muchos cambios. Bueno, entonces, cuéntame cómo viviste el final de tu embarazo. ¿Qué fue lo que tuviste que preparar un poco en cuestión logística para tu parto en casa? ¿Y cómo fue que empezaste a sospechar que ibas llegando hacia el final?
Bien, bueno, ya con todo decidido, con mi equipo formado, me empecé a preparar el día de mi parto sabiendo y considerando que iba a ser una celebración. Para mí mi parto no iba a ser un acto médico y crítico, mi parto era una celebración a la vida. Sabía que el momento en el cual yo me dé cuenta que había llegado el día, iba a empezar una fiesta. Y me preparé así. Compré un vestido que fue el que decidí que quería usar el día de mi parto, porque para mí era como una especie de cita donde me iba a encontrar con el amor de mi vida, así que me preparé así. Preparé comida, preparé todo lo que consideraba que me iba a brindar placer, los chocolates, mis chocolates preferidos, mi sabor de helado preferido, ambienté mi habitación, que era el lugar a donde iba a parir, la decoré. Colgué en la pared decretos relacionados a mi parto, decretos que decían del estilo, soy poderosa, soy fuerza, mi cuerpo sabe parir, mi bebé sabe nacer, ya está hecho, Félix y yo formamos un gran equipo, somos la tribu perfecta para recibir a Félix y un montón de decretos que me llenaban de confianza y de poder cada vez que los leía. Preparamos comida. considerando que mi trabajo de parto podía durar un par de horas o quizás mucho más, entonces íbamos a estar en mi casa y teníamos que tener todo listo, pero esa fue la orientación de la preparación, como si fuera que me estaba preparando para una fiesta, porque yo no tenía absolutamente ninguna duda de que todo iba a salir perfecto y que mi hijo iba a nacer en las condiciones que él quiera.
Una fiesta, solo que no sabes cuándo empieza ni cuándo termina.
Tenía todo listo por las dudas. Más Ajá. o menos yo sabía que entre semana 38 y 40 ya estábamos de guardia. Ajá. Mi partera y mi doula estaban listas para recibir el llamado. Yo sabía más o menos cómo me iba a sentir o cuáles eran las señales, ya sea pérdida de tapón mucoso o empezar con contracciones. Si bien no sabía bien cómo se sentían las contracciones, sabía que entrada a cierta frecuencia de contracciones indicaban que algo estaba pasando. Y en mi caso en particular, a mí me sucedió que tuve un periodo de preparto. Empecé con contracciones bastante intensas, empecé a controlarlas con mi mamá, las empezamos a controlar, notamos que habían agarrado cierta frecuencia, después perdían frecuencia, volvían a ponerse intensas, algunas tenían una duración, otras tenían otra duración, así que bueno, ahí las llamé, llamé al equipo para informar que algo estaba pasando, y había empezado a perder el tapón mucoso. Entonces dije, bueno, empezó el trabajo de parto, llegó el día. Llegó mi equipo, me controlaron, estuvimos en mi casa durante unas 6 horas, donde no, mis contracciones cesaron una hora, después volvieron. Entonces ahí nos sentamos y me dijeron, bueno, Caro, lo que te está pasando no estás en trabajo de parto, estás en preparto, es una instancia que algunas mujeres atraviesan, otras no, dentro de toda la teoría que yo había consumido de parto y que consideraba que estaba súper preparada, jamás había considerado la parte esta de tener un preparto, ¿qué es esto? Decía yo. Y no, eres una instancia que no todas las mujeres atraviesan, que puede durar un día, horas o semanas, podés estar con estas contracciones que no agarran ritmo. Y básicamente lo que estaba sucediendo en mi cuerpo era que mi cuerpo estaba ablandando, estaba preparándome para el parto. Se estaba produciendo, bueno, el desprendimiento del tapón mucoso y se estaba ablandando el cuello, mi cuello de útero, porque algo no menor es que si bien todo este entrenamiento que yo hice físico durante mi gestación, te imaginarás que yo al ser pesista y levantar pesas tenía un suelo pélvico súper fortalecido. Entonces, eso era como un punto en contra, digamos. Entonces mi cuerpo tuvo esta instancia de preparto en la cual se ablandó mi cuello de útero y preparó todas las condiciones para que después de, cuando empecé el verdadero trabajo de parto, que fueron unas 20 horas, yo empecé con las contracciones un día sábado, pasé sábado y domingo en preparto, y el domingo a la noche me di cuenta que las contracciones habían tomado una intensidad distinta. El lunes a la mañana, a la madrugada, me desperté, prácticamente no había podido dormir en toda la noche, y ahí me di cuenta que ya estaba definitivamente en trabajo de parto, porque estaban con frecuencia, estaba teniendo una contracción cada 10 minutos. Entonces ahí las llamé a las chicas, y efectivamente cuando llegaron yo ya estaba con 6 de dilatación, y estaba ya en una instancia que ya no toleraba la luz, ya no hablaba, ya no estaba yéndome hacia adentro en este viaje que es el encuentro con tu hijo en el parto, que es un verdadero trance.
Oye, Caro, pero me pregunto, ¿qué es lo que pasó emocionalmente en ese proceso de preparto? ¿Qué es lo que sientes que te ayudó a pasar por eso? Porque siento que esa parte, para personas que son como muy atléticas, ahí es donde se pueden atorar. Como que ya una vez que llegas, que cruzas ese velo en el que ya estabas en los 6 centímetros, pues ya es como que ya no hay marcha atrás, ¿no? Pero siento que muchas veces, como para estas mujeres súper atléticas, súper fuertes, súper, como que tienen esa fortaleza física y emocional, esa parte del preparto puede ser un proceso como emocional y físico muy intenso. Y me pregunto, ¿cómo lo viviste? ¿Qué es lo que te ayudó a sobrellevarlo? Y logísticamente, o sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿pudiste dormir? ¿No pudiste dormir? ¿Pudiste comer? ¿No pudiste comer? ¿Qué es lo que sentías? Cuéntame un poquito al respecto de eso.
Sí, sin duda el proceso de preparto ha sido una gran prueba, una gran prueba a todo lo que, toda la preparación que había tenido respecto al parto. ¿Por qué? Porque era algo que no sabía cuánto iba a durar, que Sabía que era inminente la llegada de mi hijo, pero no sabía cuánto tiempo iba a estar así. ¿Qué me ayudó? Me ayudó el apoyo de mi doula, de mi partera, que me contuvieron y me dijeron, está sucediendo lo que tiene que suceder. También me ayudó mucho toda esta confianza que te digo, que siempre tuve en mi cuerpo. Sabía que mi cuerpo era absolutamente sabio para hacer lo que tenga que hacer para que mi hijo nazca en las condiciones perfectas. Yo soy una persona que tengo mucha confianza en la vida. Vivo con mucha confianza y jamás me quejo de las cosas que me pasan. No tengo esa actitud de víctima. Es algo que lo decido día a día. Entonces, simplemente me entregué al proceso sabiendo que iba a ser lo que tenga que ser y que iba a ser perfecto. Tratando de mantener la calma y con mucha confianza, confianza en mis recursos, en mi preparación, porque al margen de que me había preparado con información y de que físicamente estaba perfecta, sabía que estaba muy sana, que mi bebé estaba perfecto y que todo iba como tenía que ir, también gestar es un proceso que espiritualmente genera muchos movimientos. Yo sabía que mi parto, al margen del nacimiento de mi hijo, yo consideraba que era un portal, o sea, se abría un portal, iba a ser portal a través del cual una persona iba a llegar a este plano. Y eso, la verdad que es algo que no tiene explicación, no hay palabras realmente para definir lo que significa eso, ¿no? Espiritualmente, saber que las mujeres somos portales divinos que traemos a seres a este mundo, y desde una absoluta entrega y un profundo amor. Han sido 2 días en los cuales me entregué más que nunca a mi confianza, medité muchísimo en la última instancia de mi gestación. Aproveché cuando ya salí de licencia del trabajo, había decidido que me iba a desconectar mucho del celular, me iba a desconectar del mundo exterior e iba a conectar con mi mundo interior. Hice muchas meditaciones para conectar con mi bebé, hice meditaciones para sanar vínculos ancestrales, sanación del vínculo con mi padre, sanación del vínculo con mi madre. Me sentí muy en contacto con mi abuela, quien había parido a 10 hijos en su casa. Yo fui la primera en parir después de muchas generaciones, o sea, la última persona que parió del lado de mi familia materna fue mi abuela. Después todas las hijas de mi abuela, o sea, mi madre y mis tías, ninguna parió, y todas mis primas, ninguna parió. Volví a conectarme con mi abuela y con esa confianza, la sentí muy cerca, así que estos días de preparto fueron afianzar lo que sabía, abrazar fuerte mis deseos, y confiar en que mi bebé iba a saber qué hacer, cuándo llegar y cómo llegar, brindándole siempre el mensaje de te espero, te respeto, respeto tus tiempos, y sé que va a ser como tenga que ser.
Entonces, llegó ya el punto en el que supiste que ya habías cruzado ese velo, y ya estabas del otro lado, estabas ya en 6 centímetros, cuéntame qué pasó después.
Bueno, fue poner toda la carne en el asador, como decimos acá en Argentina. Por supuesto que yo, al manejarme con tanta información, sí atravesé cierta ansiedad antes del momento de que llegue, bueno, este preparto y el trabajo de parto. También estaba como todo el mundo está acostumbrado a que los nacimientos sean con fecha y hora porque son por cesárea. Yo me encontré tranquilizando a mis amigas porque estaban muy ansiosas. ¿Y cuándo van a ser? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no nace? ¿Y ya sale? ¿Y qué dice? ¿Y para cuándo? Entonces estaba con mucha ansiedad. Cuando atravesé el velo, que ya sabía que era inminente, fue solo confianza. Confianza, el equipo funcionó a la perfección, teníamos muchas herramientas para atravesar el dolor. Yo había preparado, tenía una pelota de esas grandes con las cuales vos te sentás y podés pasar las contracciones ahí. Pasé las contracciones bajo la ducha con agua caliente, algunas sumergidas en la bañadera en el baño de mi casa, otras caminando. Estuve mucho movimiento durante el parto, iba, volvía, estaba desnuda, me sentía muy cómoda en ese sentido, por eso también quería, sabía que era uno de los factores a beneficiosos de estar en casa, el libre movimiento y hacer lo que mi cuerpo vaya pidiendo. Las contracciones, todo el mundo me pregunta cuando hablo de mi parto, ¿qué puedo decir del dolor? Y a ver, sí, de doler duele, pero no es la experiencia central para nada de un parto, el dolor. Es como, esto lo leí mientras estaba investigando sobre partos placenteros, partos con placer, que también dije, ¿por qué no? Quizás pueda llegar a ser ese mi caso, partos sin dolor. Leí y descubrí que en realidad el tema del parto placentero no tenía que ver con una ausencia de dolor, sino de trasladar el dolor a no un eje central, ¿no? Sino que entenderlo como un componente más de la vivencia. Es como un montañista que escala la montaña, por ejemplo, mientras cae nieve. Se puede someter a situaciones que en las cuales sean súper extremas, que el dolor de sus músculos sea extremo, que ya no dé más, que le duela la cara por la nieve, que le resulte hasta imposible pensar que puede seguir avanzando, que en el medio de lo que está escalando la montaña diga, ¿por qué estoy escalando esta montaña? Pero cuando llega al final, sabe que lo haría una y mil veces más. ¿Hubo dolor? Sí, hubo dolor, pero no fue la experiencia central de escalar esa montaña. Pienso que es lo mismo con el parto. Uh-huh. Fuimos atravesando así cada una de las contracciones, como si fueran oleadas, las vocalicé, canté, grité, hice de todo en mi parto, pero siendo consciente de que cada contracción era una contracción más cerca del nacimiento de Félix.
Y cuando me hablas de que pasaste 20 horas en labor de parto, ¿estás hablando de cuando empezó esa labor de parto sí. activo? O sea, después de que ya llegó todo el mundo, estaba a 6 centímetros, ¿todavía fueron 20 horas?
Sí, fue un parto muy largo. Sí.
¿Y lo sentiste largo o ni cuenta?
No, fui consciente del paso del tiempo. Sabía que, o sea, no, ni siquiera sabía si era de día o de noche fuera. Yo solamente estaba concentrada en ir afrontando lo que estaba sucediendo en ese instante que estaba sucediendo. Y eso es un gran aprendizaje también que me llevo de mi parto. Que al final, Marisa, no hay nada más que lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. La gestación y mi parto me enseñaron a estar presente en cada momento que estoy viviendo, porque en la gestación todo el tiempo sucede algo, y crece tu bebé dentro tuyo, y tu bebé te pide lo que necesita, y lo recibe, se lo deja o no. Eso también fue otro gran aprendizaje, darme cuenta de nuestra verdadera esencia como seres abundantes. La naturaleza es abundante, por donde sea que la miremos, vos tirás una semilla y crece algo, sin ningún tipo de esfuerzo, y nosotros los seres humanos somos iguales, solamente que nos vamos limitando con nuestra experiencia en la Tierra, ¿no? Tu bebé está en la panza, necesita calcio, mamá, ¿lo consumís o te lo saco de los huesos? Fíjate qué vas a hacer, pero calcio yo tengo, te dice tu bebé desde adentro, y crece, y avanza, y pase lo que pase, sigue creciendo, y eso es te lleva a reflexionar, de por ahí uno se limita o pone trabas y la vida avanza, o sea, vos te quedás mirándola o seguís con la vida, es así. Desde que empezó mi trabajo de parto activo, que yo lo detecté, fue, como te digo, lunes a la mañana, a la madrugada, y Félix nació a las 3:33 de la madrugada del martes. O sea, estuve bastantes horas, no te sabría, yo redondeo en 20 horas, pero la verdad es que no, capaz que han sido más.
Sí, realmente tampoco, eso siempre es chistoso para mí, por ejemplo, a veces escuchar las historias de partos en los que yo estuve, y cada quien se acuerda, sobre todo con los números, cada quien se acuerda de cosas diferentes, ¿eh? O sea, tú puedes decir ahorita que tenía 6 centímetros y luego hablo con tu partera o con tu doula y me dicen, no, tenía tantos, es diferente cómo se acuerda cada persona. Pero entonces estuviste viviéndolo contracción por contracción, y cómo, cuéntame cómo fue que viviste la transición, si es que te diste cuenta, ¿hubo algún momento en el que sentiste que realmente ya no ibas a poder?
La verdad es que me mantuve muy conectada desde una comunicación no verbal con mi partera y mi doula. Mi partera tenía total poder de decidir en el momento que tenga que ser, si es que había que hacer un traslado en la institución. Entonces, en ese sentido, estaba muy, muy segura de que ella iba a saber qué hacer si es que había que hacerlo. Y si no, las cosas se estaban desarrollando como tenían que ser. Eventualmente, lanzaba unas preguntas, le decía, voy bien. Ellas me miraban y me decían, vas perfecta. Por ahí le preguntaba también, ¿ustedes dicen que voy a poder? Me decían, Caro, ¿estás pudiendo? y sí, hubo un punto en mi fase de expulsivo, cuando yo ya estaba de 10 de dilatación, me puse un poco mental y me di cuenta después, charlando con mi partera, después cuando fue un par de encuentros posparto, al darme cuenta de que, si bien no era consciente de cuántas horas llevaba, pero sí sabía que estaba siendo largo, que estaba siendo mucho más largo de lo que quizá me hubiera imaginado que podía ser. Y eso también fue un desafío a mi propia fortaleza, decir en algún momento, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está tan largo? ¿Por qué? ¿Será que voy a poder? Estoy muy cansada. Yo la última vez que había ingerido algo fue al mediodía, porque ya estaban con contracciones muy intensas y además no toleraba la luz, así que no pude comer, así que estaba con el estómago vacío, me hidrataba, mi doula me daba un té de chocolate, que es de una receta de Naolí, que seguramente la debes conocer, porque todas las que estamos en tema, sí, pensé en Naolí durante mi parto, si supiera ella, bueno, ojalá que si me escucha, le agradezco de paso. Bueno, cuando ya estaba de 10 de dilatación, me di cuenta que había llegado... ¿Vos leíste el texto, las etapas holísticas, las etapas del parto holístico?
Sí, del trabajo.
De parto holístico. Bueno, Wapier, ese, ¿no?, es un texto que me encantó leerlo, porque como te dije, tenía mucho interés de todo el aspecto holístico de mi embarazo. Entonces me gustó mucho ese texto, porque sí fui como notando cada una de las instancias, y cuando llegué a 10 de dilatación, me di cuenta que estaba en esa instancia como de la cima de la montaña, que estaba en un trance en el cual me iba y volvía, y las contracciones habían empezado a ser más distanciadas, si bien eran más intensas y más largas, tenía periodos de descanso un poco más largo entre ellas. Antes de empezar esta instancia tuve un momento en el cual fue como un descanso y me di cuenta que estábamos entrando al final del parto, y que estaba muy cerca la llegada de Félix. Ahí creo que me empecé a poner un poquito ansiosa por pujar, y mi expulsivo se hizo un poco más largo de lo que quizás podría haber sido por haber entrado un poco al terreno mental, o sea, activar mi neocórtex me jugó como una mala pasada. En un momento me sentí profundamente agotada físicamente, me acosté en la cama a descansar con mi equipo, mientras Valentina me agarraba la mano y me daba palabras de aliento, y también descansaba mi doula, que estaban todas muy cansadas. Pasé 3 contracciones acostadas, ya en fase de expulsivo, y de ahí dije, bueno, hay que terminar con esto. Me levanté, me senté en el banco de parto, le dije, la miré a los ojos a mi doula y le dije, ¿qué pasa si me desmayo? Y me dice, Caro, vos no te vas a desmayar. No ahora. Vos vas a poder, tranquila. Me agarré de esta última frase de mi doula, me agarré fuerte de mi banco de parto, y 3 contracciones después, nació Félix. Lo que sentí en esas 3 contracciones, yo me visualizaba, te vas a reír con lo que te voy a contar, pero me visualizaba, cuando llegaba la contracción, me visualizaba haciendo sentadillas con 200 kilos. Ejercía esa fuerza.
Tiene sentido totalmente.
Mi partera me contó después que, bueno, en la contracción en la cual yo dije, bueno, con esta nace, que mi cara fue como de una espartana, porque yo me acuerdo que dije, vamos ahora, ¿nacés o nacés? Aparte, yo me había tocado y le toqué la cabeza. Ajá. Le toqué el pelito. Sentí el pelo de mi bebé, la cabecita, y después ya con Félix nacido yo le tocaba la cabeza y recordaba eso, y la verdad que me resultaba muy fuerte acordarme.
¡Oh, qué bello!
Constantemente, sí, constantemente siendo alentada por las chicas, me agarré de mi banco de parto, y le di para adelante y nació Félix. Lo que sí tengo, el recuerdo fue de la importancia de la conciencia corporal cuando me indicaban cómo pujar, cómo direccionar la fuerza. Porque vos podés hacer fuerza y hacer fuerza para todos lados, pero en realidad la fuerza que vos tenés que hacer, y bueno, esto seguramente lo súper sabés vos porque también pariste, la fuerza que haces es hacia abajo, no hacia cualquier lado. Entonces yo me concentraba y en ese momento agradecía tanto mis recursos físicos y que, que a través de una indicación yo haya podido direccionar la fuerza donde tenía que ser. Y bueno, y también esta cosa de cuando estás en las últimas contracciones antes de que nazca tu bebé, que no te importa, o sea, no te importa nada. Vos sabés que nace o nace, que no hay vuelta atrás, que es algo inminente, que es algo que está por suceder, que no se puede dejar para después. Tantas situaciones en mi vida que dejé para después porque no tenía ganas y ahora estaba en una que no es que me podía acostar a descansar y ya mañana seguimos con el parto, no, tenía que nacer ya. No era decisión mía, era algo que iba a suceder o iba a suceder. Y así fue.
Uy, si hubiera un botón de pausa para el parto. Entonces, ¿quién recibió a tu bebé? ¿Tu partera?
Sí, mi partera. Durante todo el trabajo de parto, no todo, sino ya en instancias críticas, digamos, estuve recibiendo masaje en mi periné, cosa que estoy consciente que me ayudó muchísimo, porque mi bebé, yo soy pequeña, tengo tamaño pequeño de cuerpo, eso también era uno de los miedos con los cuales me enfrentaba cuando hablaba con personas, porque cuando llevaba 38 semanas de gestación, mi bebé, según ecografías, pesaba 3 kilos 800. Entonces yo hacía cálculos y digo, estoy en semana 38, aumenta 200 gramos por semana, por Dios, voy a parir un bebé gigantesco. Y no faltó el que me hizo el comentario de, pero vas a poder, no es muy grande tu bebé para parir, y yo contestaba, mi cuerpo está gestando a un bebé que va a poder parir. No tiene ningún sentido lo contrario. Esa era mi respuesta. Y ya después no contestaba nada porque estaba súper cabrona en mis últimos días de embarazo. Ya no quería hablar con nadie.
Comprensible.
Lo recibió mi partera, a Félix, y mientras me iban relatando, porque yo no podía creer que ya que estabas naciendo, porque fue tan largo el trabajo de parto y vi como una expulsión de líquido cuando salió la cabeza de Félix, y al mismo tiempo me lo iban relatando como si fuera, se me hizo muy similar a una competencia de CrossFit. Es muy gracioso lo que te cuento, pero esa cosa de estar alentando, dale, vos podés, una más, seguí, seguí, y confiar en que ellas sabían y me estaban diciendo la verdad y sabían que estaba pasando lo que tenía que pasar. Salió la cabeza, y luego en una siguiente contracción, hizo rotación de hombros y salió completamente. Y nació.
¿Y qué tal tu mamá? ¿Cómo estuvo ella viviendo ese proceso? ¿Estuvo tranquila? ¿Estaba asustada? ¿Cómo fue su presencia durante ese proceso?
Para mi mamá, el parto fue la experiencia más traumática que vivió en su vida. Hubo una diferencia muy grande entre la cantidad de información que maneja el equipo, que éramos las chicas, partera, doula y yo, y la falta de información que manejaba ella. Entonces, mi mamá brindó asistencia de manera externa, siendo una parte muy fundamental de la dinámica del equipo. Ella nos alcanzaba cosas que necesitábamos, nos alcanzaba agua, nos daba comida, estaba constantemente alrededor nuestro fijándose si hacía falta algo, pero no estuvo dentro del proceso. Entró un par de veces a la habitación, pero era muy fuerte la imagen para ella. O sea, de repente verme a mí desnuda, gritando, y en esta posición tan salvaje, digamos, ha sido como difícil de procesar para mi mamá. Cuando mi hijo nació, ella entró a la habitación, pero ya durante lo que fue el trabajo de parto, estuvo muy asustada, con mucho miedo, y además fue bastante más largo de lo que pensábamos que iba a ser, entonces empezaron a haber dudas. Y en esto tengo que destacar la labor de mi equipo para que yo ni siquiera me dé cuenta de lo que estaba pasando, porque mi doula me dobleaba a mí y también la estaba dobleando a mi mamá, porque la estaba conteniendo dentro de todos estos miedos y todo esto como que algo estaba saliendo mal. Y no, Pasa que mi mamá también tenía la idea en su cabeza de que el parto era como la película. Iba a romper bolsa, íbamos a salir corriendo y yo a la hora iba a estar con mi bebé en brazos. Y fue muy distinto a eso. Fue un proceso en el cual yo me manejé a lo largo de mi casa. Después me enteré que en una de las contracciones, por ejemplo, vomité, yo ni me acordaba. Me pasó también en un momento en el cual me encontraba como en trance, entré a la bañadera y toqué un chorro de agua que estaba cayendo por el caño, puse la mano debajo del agua, y como mi cuerpo estaba medio tembloroso por todas las horas de trabajo de parto, el cansancio y el dolor, me sentí como si fuera que la vibración del agua era la misma vibración de mi cuerpo. Bueno, de este tipo de sensaciones, así como místicas y cósmicas, tuve un montón en mi parto, mi trabajo de parto. Lejos de considerar que ha sido largo, he considerado que he tenido la oportunidad increíble de conectarme con algo que va más allá de nosotros. O sea, realmente hay algo que nos une a lo que estamos nosotros unidos, y cuando una mujer tiene la posibilidad de traer una vida, vamos a ese lugar y volvemos con nuestro hijo. Ese es el viaje para mí que yo emprendí. Me fui a algún lugar y volví con mi hijo.
¿Y qué tal viviste el posparto inmediato? Ya después que nació tu bebé, ¿qué tal estuvo el nacimiento de la placenta? ¿Qué tal estuvo el conocer a tu bebé por primera vez y el compartir ese momento con tu equipo, con tu mamá?
Bueno, la verdad que fue un momento de muchísima alegría. Yo lo único que podía decir en ese momento es lo logré. Después de tantas horas, al fin estaba, y de tantos meses gestando a mi bebé, conectando con él desde adentro, desde el otro lado de la piel, tenerlo por fuera de la piel. Cuando nació, me lo pusieron en el pecho, hasta que, bueno, lo reanimamos un poquito porque estaba un poco agotado, le dimos un masajito, Félix lloró, bueno, ahí yo se lo di, estuvo sobre mí, no tengo noción del tiempo, honestamente, para lo único que se separó de mí fue para cortarle el cordón y para limpiarlo y que lo cambiaron. Yo ahí me levanté y yo seguía con contracciones, lo cual fue bastante... llamativo para mí, porque también esa es otra cosa que no se sabe, que es como que vos pensás que parís a tu hijo y ya se terminó el parto, y no.
Todavía está la placenta. No termina el embarazo oficialmente hasta que nace la placenta.
Exactamente, así que bueno, me dijo Valentina, mira, Caro, la placenta no puede estar, seguramente me puedo estar equivocando en lo que te estoy diciendo, ¿no? La placenta no puede estar hasta, no puede seguir dentro tuyo, así que cuando venga una contracción tenés que empujar. Yo te voy a hacer una maniobra, me dijo, para ver si la puedo sacar. No la pudo sacar, entonces dije, bueno, está bien, me paré, me puse en media sentadilla y bueno, hice el alumbramiento de la placenta ya sin ningún tipo de dificultad. O sea, acababa de parir un bebé, así que pues, alumbrar la placenta no fue nada.
Sí, no tiene huesos.
Claro, pero fue así. Yo, bueno, consumí mi placenta después de mi posparto de inmediato. Esto es una opción que me dio mi partera. Me dijo, mira, con la placenta se puede hacer esto, esto y esto, si vos la querés consumir. No tiene sabor, no tiene olor, y la verdad es que los beneficios que te brinda son innumerables. Para recomposición de tejidos, para recuperar un poco de energía. Y bueno, ella me hizo la preparación de la placenta en cubeteras de hielo. Yo la tuve guardada en el freezer, en el congelador, y la fui consumiendo en jugos. Y la verdad que me hizo muy bien. Fue algo que me estaba, los primeros días postparto estaba con mucho cansancio físico, y cuando tomaba el juguito de placenta era como si fuera que me habían reiniciado, era una cosa increíble. Uh-huh. Y mis primeros días de posparto fueron bastante, bastante duros, sí. Es como que mi preparación llegó al parto y de repente, bueno, ya no estaba embarazada, tenía un bebé en brazos, tenía mucho sueño y bueno, poner el cuerpo 24/7 a disposición de un pequeño ser humano que tiene necesidades muy demandantes. No me había preparado tan bien para mi puerperio como para sí, me preparé para el parto. Y eso fue, es bueno, empezar una nueva etapa de descubrimiento.
Sí, y además, pues bueno, me pregunto cómo viviste tú ese proceso emocionalmente, porque, bueno, y esto ya, tú me dirás si aplica o no aplica, pero en el proceso de vivir esta maternidad autónoma, yo creo que durante el embarazo es una cosa, pero luego una vez que nace tu bebé, ahí puede salir un poco como el duelo de tener que hacerlo sin alguien que esté ahí como todo el tiempo contigo en ese rol de cocrianza. Eso puede suceder a veces, como que son cosas que uno piensa que, bueno, ya están de lado, y en el posparto sale todo. En el posparto salen muchos sentimientos que uno pensaba que ya no estaban ahí.
Sí, es verdad. Yo la verdad que no entiendo, y esto, o sea, me enteré lo que es puerperio y lo que es una persona puérpera, porque estoy puérpera. Realmente antes de esto yo no tenía ni siquiera idea de lo que era. Eso por un lado. Por otro, el hecho de que yo jamás había tocado un bebé recién nacido, el primer bebé recién nacido que toqué en mi vida fue mi hijo. O sea, realmente no tenía ningún tipo de interés por ningún bebé antes. No quiere decir que no haya amado a mis sobrinos, pero es otra cosa. Mi gestación, desde el lado de maternidad autónoma, fue algo que me brindó mucho poder. O sea, verme con la capacidad de gestar, de parir, de criar, con la autosuficiencia para hacerlo, con los recursos, sabiendo que además me dedico a algo que me gusta, que eso que a lo que me dedico me permite tener una buena vida y además darle una buena vida a mi hijo, fue algo que me llenó de poder. Pero bueno, como bien decís, el posparto es otra cosa. Ha sido muy difícil. Yo había planeado pasar mi posparto inmediato en casa de mi mamá. Y lo que sucede es que a una persona que está puérpera no se la trata por ahí con la consideración que se debería. ¿Por qué? Porque a las embarazadas se las trata como si fueran joyas, y la verdad es que a las personas que están en puerperio se las debería tratar igual o con más cuidado.
Sí, incluso más, ¿no? Porque estar embarazada, pues sí, pero al menos pues tu bebé recibe todo lo que necesita todo el tiempo sin que tú tengas que hacer gran cosa, más que tal vez tomar una siesta por ahí. Pero ya una vez que están fuera del cuerpo, pues es mucho trabajo constante y sus necesidades son, pues tienen que ser prioridad. No se pueden poner de lado.
Sí. Y bueno, y el tema de no dormir de noche, todas esas cosas, el cansancio acumulado. Pero bueno, algo muy valioso que a mí me deja esta situación de maternidad autónoma es el concepto de maternar en red. La verdad es que yo me encuentro conectada hoy en día a un profundo saber que es el hecho de que estamos unidos. Estamos unidos, estamos todos unidos y somos parte de lo mismo. Lo pude ratificar cuando parí, lo pude ratificar durante todo mi embarazo, y la realidad es que yo desde que soy mamá me siento que estoy protegida. Sin romantizar la maternidad y sin ir más allá, ¿no? Sino por el hecho de que realmente nunca estamos solos. Yo tengo la enorme fortuna de tener una red muy amorosa y muy fuerte, de extender la mano y solicitar ayuda, y que siempre aparece una mano amiga. En la tercera semana de mi puerperio yo volví a vivir sola con mi hijo, bueno, por cuestiones en las cuales no me estuve llevando muy bien con mi mamá. Entonces decidí, bueno, empezar a hacer una prueba piloto de cómo iba a ser esto de llevar nuestra vida juntos, de darme cuenta con qué sí podía, con qué no, y la verdad que contar con mi red de sostén fue todo. O sea, armé cronograma de ayuda, iban mis amigas a mi departamento, sabía que el lunes de tal hora iba una, el martes iba otra, el miércoles iba otra, y en ese momento que iba alguna amiga, yo me podía bañar, podía dormir una siesta, podía hacer lo que sea que tengan que hacer. Y así me fui organizando, y bueno, hoy ya Félix tiene 5 meses y ya es otra la historia. Lo que se vive durante el primer mes posparto no... Es impresionante, pero una vez cada vez se pone mejor, es cada vez más llevadero, y esto es un mensaje, la verdad, de aliento a quien sea que esté escuchando, que esté gestando, que, bueno, hoy no es siempre esa frase así de cabecera para el puerperio, sí. En mucha paciencia, nunca es exageración, todo lo que se siente viene de necesidades muy profundas, y que se traten de rodearse del mayor amor posible, porque una mamá está cuidando de un bebé, pero esa mamá también necesita que alguien cuide de ella.
Sí.
Así que eso, hoy en día la historia es otra, duermo de noche, vivo sola con mi hijo y la verdad que llevamos una vida sumamente maravillosa. Ya soy
Sí.
muy feliz viviendo con él. Es un gran compañero y puedo notar el poder de cada una de mis decisiones cuando lo veo a mi hijo, cómo es. Félix es un niño que vive con confianza. Yo noto que él no tiene miedo, no tiene miedo ni desconfianza de nadie. Y estoy segura que es porque fue recibido con amor, con respeto, con el mensaje de te espero, sé que vos sabés qué hacer, nació en su casa. Las primeras sensaciones que él tuvo fue el calor del pecho de su mamá, el olor de las tetas de su mamá, los abrazos de su mamá, las mismas voces que él escuchaba dentro de la panza, las escuchó. No hubo nada dentro de las primeras horas de su vida, su primera experiencia en la inserción del mundo, que de por sí es muy violenta, porque venís de un medio acuoso a respirar aire, a poner en funcionamiento tus pulmones, tu sistema digestivo y un montón de cosas que suceden al mismo tiempo. Y pobre bebito, pobre los bebés, cómo se tienen que empezar a calibrar su pequeña maquinita que es su cuerpo y eso cuesta. Entonces, como mamá, lo que hacemos es simplemente acompañar a que ese pequeño ser humano tenga la mejor inserción posible a este mundo, a este plano físico donde respiramos aire. Y yo lo veo a Félix, hoy en día un niño que ni siquiera usa el llanto como recurso para nada. Félix llora cuando tiene un poquito de sueño, cuando tiene sueño, y nada más. Vive con confianza, como te digo. En lo único que él se ocupa es en el pleno disfrute de sus días. Observa, le gusta la gente, le gusta pasear, es un niño tan, y esto por supuesto que puedo estar pecando porque soy la mamá, ¿no? Y para mí mi hijo va a ser lo más maravilloso del mundo, pero yo no sabía que los bebés eran así, o sea, no sabía que los bebés podían ser así, todo el mundo me dice, ay, es muy tranquilo, y yo digo, ¿qué? ¿Pero qué los bebés no son así, todos? Y la verdad es que lo veo como es y es el amor. Es el amor materializado y todo un camino de decisiones que yo puedo notar que han dado sus frutos. Que él haya sentido que su mamá lo respetaba y lo amó desde el primer momento, que lo recibimos con la fiesta que se merecía, que lo esperábamos, además todo el mundo lo estaba esperando y es súper famoso él. lo conoce mucha gente, mis alumnos, había mucha gente a la expectativa y bueno, eso desde luego implica que mucha gente nos enviaba sus buenas energías, su amor, y nada de eso termina perdiéndose, todo es direccionado y yo lo veo desde que se levanta mi hijo hasta que se duerme. Es increíble lo que es ese niñito.
Sí, qué maravilla. Es muy lindo. Es que eso es como que el otro lado, ¿no? De ser mamá autónoma, que igual a veces no escuchamos tanto, como esa relación tan maravillosa que logra uno formar con los hijos. Oye, ¿y cómo te fue con la lactancia?
Uy, la lactancia. Bueno, me dijo mi doula que la lactancia es una manifestación directa del puerperio, porque cuando me hacían preguntas de cómo iba, es como que yo lanzaba mis reportes de, bueno, con respecto al puerperio estoy así y respecto a la lactancia estoy así. A mí establecer la lactancia me costó muchísimo, muchísimo. Me dolía, estaba con problemas con el agarre y quiero aclarar que por supuesto que estaba sumamente informada de cómo iba a ser mi lactancia, cómo eran los agarres, cuáles eran las posiciones para amamantar. Tenía toda la teoría, pero en el momento de aplicarlo a la práctica me encontraba en un puerperio tan complejo respecto a lo relacional, que me encontré como en conflicto, con discusión y con cosas un poco incómodas. Mi lactancia no era color de rosa. Me dolía mucho. Tuve asistencia de mi doula para ver el tema del agarre y de posiciones para amamantar, todas las herramientas posibles para lograr el placer. Me preguntaba, yo 3 veces al día tenía una crisis diciendo, no le quiero dar más la teta, no puedo. y empezaba la culpa de cómo no le vas a dar la teta, que, bueno, todo, vos sabés que maternidad viene de la mano con la culpa, lamentablemente, pero bueno, seguí insistiendo, tratando siempre de cambiar posiciones, tetas al sol, aceites naturales, hice todo lo que podía hasta que, bueno, fue mejorando y me dejó de doler, pero me costó bastante el establecimiento de la lactancia. Uno de los motivos por los cuales yo en la tercera semana me volví, digamos, a vivir sola fue para ver si es que podía encontrar un espacio, o sea, encontrarme de otra manera en la cual me encuentre más tranquila y a ver si así podía mejorar mi lactancia. Porque la verdad es que mi primer mes posparto fue de mucho dolor, de mucho dolor, de, ya sea por mis pechos, o la primera semana que tenés dolor después de parir, naturalmente, o todo el agotamiento físico después de parir. Fue un mes realmente regido por el dolor y eso me tenía bastante nublada, me costaba mucho conectar conmigo misma desde sintiéndome tan mal, digamos. Pero bueno, fue con mucha paciencia y con la confianza de que iba a poder. Y efectivamente, todo va mejorando. Cada día todo mejoraba un poquito más. Hasta que simplemente empezó a fluir y hoy en día es maravilloso realmente darle la teta a mi hijito. Está alimentado con la lactancia materna exclusiva Félix por el momento.
Sí, tiene 5 meses, ¿verdad?
Sí.
Pues muchas gracias por compartirme tu historia. Cuéntame, ¿hay alguna otra cosa que quieras compartir acerca del parto en casa? ¿Alguna otra reflexión que tengas sobre cómo te ha transformado este proceso?
Bueno, sin duda, sí, la palabra transformación es lo que yo puedo rescatar de esto. Primero que nada, flexibilidad, siendo consciente de que me encuentro en un lugar en el cual pensé que jamás estaría y qué maravillosa es la vida de ponerte en lugares que no esperabas, porque es de esa manera en la cual te das cuenta de cosas que de otra manera no las podrías haber aprendido. Hoy en día me doy cuenta, y esto siempre respetando a la persona que decide por ahí no ser madre jamás, es totalmente valioso, igual que la que sí decide serlo, pero la verdad que la maternidad a mí me ha conectado con muchos saberes, esta cosa de sentir que sabía cosas que no había vivido antes, que estaban como impregnadas en mi ADN, volver a conectarme con la sabiduría de las mujeres de mi linaje, sentirme conectada a mi abuela, el respeto tan profundo que siento por las mujeres, por nuestra fuerza, por lo que somos capaces de hacer por traer a nuestros hijos al mundo. Cuando estás pariendo, cuando estás en tu trabajo de parto, yo pensaba, decía, wow, lo que somos las mujeres, qué respeto nos tengo, somos increíbles, nuestra fuerza y nuestro poder es increíble. Y también sumamente agradecida de ocupar la posición que ocupo y poder transmitir un mensaje también, porque si yo pensaba que la maternidad tenía tantos tintes negativos es porque es el mensaje que me han vendido durante toda mi vida, y yo hoy soy mamá y estoy segura que voy a ser una mamá súper cool, y lo estoy siendo, y sé que hay muchas chicas del otro lado que por ahí reciben mi mensaje y les sirve. Y les sirve para tener una maternidad fluida, las cosas no tienen por qué ser difíciles, las cosas no tienen por qué ser desde el sufrimiento, estamos acá para estar plenos, o sea, estamos programados para estar plenos, solamente que nos vamos alejando de eso con nuestro día a día, con alejarte, con vivir en el pasado, con vivir en el futuro, y al final lo único que tenemos que hacer es estar donde estamos, disfrutando de la sonrisa de tu hijo, disfrutando de tu gestación, de las pataditas de tu hijo en tu panza, estar en el momento presente y nada más, que es una frase que por ahí está tan de moda, ¿no? Pero la realidad es que es así, darle un mensaje de mucho amor a quien esté gestando, que se informen y decidan lo mejor para el recibimiento de sus hijos, y que lo hagan con mucho amor y con mucho poder, porque parir es, para mí fue sin duda fue la experiencia más increíble que tuve en mi vida, y lo haría una y mil veces más de la misma manera, con el mismo trabajo de parto largo, con todo lo que viví, porque todo me aportó algo.
Sí, luego lo malo es que luego hay que criarlos. Yo conozco mucha gente.
Eso está divertido.
No, no, sí, yo digo, lo que pasa es que a veces cuando la gente tiene una experiencia de parto muy buena, es como, oh, quiero hacerlo otra vez. Y yo, bueno, pero.
Claro, no, no, no voy a parir más por las dudas. Tengo dos manos. Así que no, por el momento estamos bien, pero lo repetiría. Sí, lo repetiría. Así que bueno, eso básicamente.
Oye, ¿y cómo te puede contactar la gente si alguien quiere mandarte un mensaje, hacerte una pregunta, conectar contigo?
Bueno, yo uso mucho mis redes. Uso Instagram. Mi Instagram es carooto.coach, Oto con doble T. En uno de mis destacados está el hilo de la historia que conté en mi parto en casa, está con fotos y está relatado de una manera muy, muy linda, si es que tienen ganas de ver. Y bueno, y desde luego, si es que alguna chica que está gestando tiene ganas de contactarme o algo, estaría encantada de charlar con ellas. Tengo muchos videos de meditaciones y de información muy linda que me fui encontrando en este camino, con la cual me empoderé, que me ayudó a sentirme esta mujer alfa gestando que me sentía realmente. Así que bueno, si más que encantada si alguna me quiere contactar.
Bueno, pues buenísimo. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Pues estamos en contacto.
Perfecto, muchísimas gracias.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.